Sin Filtro. Las voces del pueblo se escuchan en la periferia.
Ahora sí, le damos la bienvenida a Fernanda Gil Lozano, directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos de UNESCO y organizadora también del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que se está realizando desde ayer lunes y hasta el 24 de marzo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Fernanda, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia le da la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Yo muy feliz, muy feliz.
Se la nota feliz y se la vio también feliz por este, por la realización de este encuentro, que es un hecho trascendente para la Argentina, pero también a nivel regional, en torno a lo que tiene que ver con reflexionar alrededor de los derechos humanos en un contexto internacional muy particular también, ¿no?
Y sí, mira, la verdad que pasan muchas cosas en el mundo, pero yo creo que la pandemia, todo lo que es la pospandemia, la verdad que nos dejó un poco peor, siendo buena. Entonces, yo creo que cada vez hay más pobres y más pobres. Y los ricos son cada vez menos y más ricos. Y creo que esto trajo una violencia enorme en el mundo. Y no hay lugares para poder discutir muchas cosas. Y me parece que haber podido tomar ese guante, nosotros lo dejamos caer en el 2016, porque no se hizo nada. La Argentina debió haber hecho este tercer foro mundial, no se hizo. A mí me parecía que en el contexto de nuestros 40 años de democracia, era el mejor evento que podíamos realizar. Volver a juntarnos y que bueno, y que venga el mundo entero. De hecho, vinieron 98 países. Así que para mí es un gustazo que uno se puede dar.
En este contexto, y entrando en lo que van a ser las charlas, los debates y las exposiciones, en las últimas horas la Organización Internacional del Trabajo advirtió sobre el crecimiento de la desigualdad a nivel internacional. Bueno, ahí implica que este encuentro termina siendo necesario también, no solamente para reflexionar, sino para ver, como decía Pérez Esquivel, ¿qué tipo de medidas se pueden tomar en conjunto para evitar que esta desigualdad siga creciendo y afecte a regiones como la de América Latina, por ejemplo, que es una de las más vulneradas por el sistema?
Por supuesto, porque, mira, lo importante, también siguiendo un poco a lo que decía Adolfo, es poder tener un lugar de encuentro y no simplemente para encontrarnos porque hace mucho que no nos vemos, sino para poder ir construyendo. Tenemos que ir marcando una agenda, pero que sea planetaria. Hoy por hoy, que cada país haga algo nos sirve. Desde lo ecológico, nuestro planeta nos pide a gritos que por favor hagamos un esfuerzo mancomunado. Y creo que estos eventos son como el inicio, ¿no? Es una escalera y uno está haciendo y construyendo un primer peldaño para que entre todos poder ir pautando qué cosas sí, qué cosas no. Me parece que hoy, por ejemplo, el gran pedido es referido a cualquiera de los temas ecológicos. Por más que nuestro núcleo siempre en derechos humanos es memoria, verdad y justicia, juicio y castigo a los culpables, hoy hablar de derechos humanos lo tenemos que hacer en un sentido amplio. Tenemos que discutir el agua, es una mercancía, es un derecho. Tenemos que discutir todo lo que son las migraciones. Hoy por hoy se están violando muchísimo todos los derechos humanos en todo el mundo para aquella gente que se tiene que ir en aras de una vida mejor, buscando trabajo. Y hoy por hoy los capitales pueden ir de acá para allá, pero las personas no. Y esto es terrible.
En este sentido, ¿cómo afectan a la conformación de derechos humanos las crisis tanto económicas como políticas y militares también que atraviesa al mundo?
Y mira, nosotros una de las cosas que más tenemos en estos momentos es pedir que todo, no pensar la paz como un objetivo lejano, sino pensarla como la construcción y el trabajo cotidiano. Por ejemplo, hoy en el predio hubo gente relacionada a determinados grupos políticos, no quiero dar nombres porque tengo que averiguarlo bien, pero que entraba en las sesiones que teníamos y gritaba, insultaba. Nosotros, por supuesto, ¿no? Fuimos pidiéndole uno a uno que se retiren. Nosotros una de las cosas que pedimos cuando hicimos este encuentro fue que en cada sesión se dejara hablar a la gente y que después se podían hacer intervenciones con respeto. Pero si cuando está hablando un orador vos empezás a los gritos y a los insultos, eso digamos que no son prácticas saludables de convivencia.
¿Eran referentes
entonces,
políticos?
Perdón. No eran referentes políticos, pero eran de ciertos grupos políticos. Uh-huh. Yo sospecho de cuál, pero no quiero decir una cosa por otra, me voy a tomar el tiempo para averiguar. Estas personas, nosotros teníamos a las fuerzas de seguridad, tanto de ciudad como fuerzas federales, y también seguridad privada, donde precisamente para que no existieran estas situaciones, nos acompañaron y nosotros uno a uno le fuimos pidiendo, desmontamos rápidamente a los intrusos, ¿no? Eran 10, 15 personas y le fuimos pidiendo uno a uno que por favor abandonaran el predio si no podían evitar gritar cada vez que otro hablaba. Uh-huh. Y lo hicieron. Rezongaron un poco, pero lo hicieron. Yo creo que también estos eventos nos educan. No hay problema empezar distinto. Lo que no podemos hacer es no escucharnos, con respeto.
Fernanda, en ese sentido, ¿hay una deuda de la democracia en función de escuchar al otro, de escuchar sobre todo a los sectores más pobres, por ejemplo?
Mira, nosotros hicimos un gran esfuerzo y vino Evo Morales y se está reuniendo el grupo de RUNASUR, que son precisamente todos los grupos de pueblos originarios y de pueblos que existen en la región, como diría Galeano, los nadies. Uh-huh. Y que puedan reunirse, hacer sus conclusiones, escucharse. Hoy el predio de la ESMA rebosó de libertad, de democracia, de buen ejercicio del derecho a la opinión, y esto me parece que fue lo interesante. Es la sociedad civil la protagonista en las distintas sedes que tiene el Foro Mundial, y esto es lo que hay que resaltar. Estos foros tienen que ver con que el Estado deje lugar y espacio para que la sociedad civil intervenga.
Estamos en años de cumplir, en este año, corrijo, se cumplen 40 años de democracia.
Sí.
En la presentación de ayer, tanto Tati Almeida, palabras más, palabras menos, como Adolfo Pérez Esquivel, también hablaban de una de construir una democracia participativa. ¿Esa es la deuda que todavía tenemos en función de lo que implican estos 40 años, más allá de que hay muchos avances en materia de derechos humanos?
Mira, yo creo que tenemos otras deudas. Yo creo que es cierto que nosotros tenemos que buscar la forma de consultas populares, tenemos que buscar la manera de no solo hacer encuestas para ver a quién va a votar la gente. También podríamos hacer encuestas para ver cómo funciona un programa u otro, ¿no? Me parece que las deudas fuertes de la democracia, acá en Argentina al menos, es la pobreza. Uh-huh. Lamentablemente desde la democracia nosotros estamos con una pobreza estructural importante, y pasan los gobiernos, pasan los partidos políticos y no la podemos resolver. Para mí la gran deuda que tenemos, por ejemplo, en Argentina está referida a eso. Después sí, la democracia la tenemos que replantear, no es solamente votar. Yo creo que también tiene que ver con consultas. Deberíamos evaluar cada herramienta política que ponemos a jugar cuando queremos modificar algo.
En ese sentido hay que apuntar hacia el sistema, entonces. Digo, para modificar las estructuras que generan la pobreza, indefectiblemente hay que mirar al sistema, ¿no? Que hoy está resquebrajado, si uno lo mira en el plano internacional, sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, y sobre las respuestas que no se pudieron dar después de la pandemia.
Exactamente. Yo creo que es un momento para pensar. Es un momento para actuar y probar. Lo que no podemos hacer es no escuchar, es negar y hacer de cuenta que no pasó nada.
Fernanda, en el trabajo que ustedes vienen realizando, y sobre todo acá en la Argentina, ¿no? Se da, tal vez, corríjame si no es así, es una apreciación tal vez personal, sacada de algunos datos, se da la observación de que las generaciones más jóvenes tienen incorporada el concepto de derechos humanos. Sin embargo, le falta el bagaje histórico de lo que representa, por ejemplo, el golpe de Estado de 1976. Digo, estamos a vísperas de conmemorar un nuevo 24 de marzo. Y se entrecruza esa paradoja, ¿no? El sentido de derechos humanos, el sentido de pertenencia por parte de las nuevas generaciones, pero también como que hay una ruptura histórica y el pasado queda muy lejos. Y a veces esa lejanía sirve para que algunos sujetos históricos, como el expresidente Mauricio Macri, hable del curro de los derechos humanos, ¿no? Y meta esa baza en función de despreciar lo que implica todo ese proceso histórico en la República Argentina. ¿Qué opinión le merece esta observación?
Mira, yo creo que a mí me da vergüenza ajena, porque si hay alguien que puede, que digamos, que conoce lo que es el curro, es él y su familia. Desde su padre en adelante, su fortuna se ha debido precisamente al curro, de lo que era la patria contratista, de todo lo que significó para su padre con Cacciatore, que hacía, nos llenó de cemento hasta el cielo. Entonces, que realmente venga esta persona a hablar de curro es gracioso. Ahora, con respecto a los jóvenes, yo lo que quiero decir es que también acá hay mucho de... hay mucho blef inflado. Ajá. Yo creo que los jóvenes están muy comprometidos. Sí. Lo que pasa es que los tenemos que escuchar. Lo que pasa, parte de este foro, yo lo pensé como trabajar en el legado. Ajá. Yo ya soy una mujer grande, pero creo que le tenemos que transmitir la posta a los grupos más jóvenes. Y yo lo que veía hoy en el foro es que está lleno de gente joven. Ajá. No es cierto que los jóvenes no les interesan los derechos humanos. Tienen otras formas de militancia, entre otras cosas, porque ellos ya nacieron en una sociedad con derechos dados. Claro. Nosotros la tuvimos que pelear, a nosotros todo esto nos costó sangre. Yo creo que a esta generación, yo siempre les pongo la misma metáfora, los derechos son como un elástico, ¿no?, que vos estirás. Si vos no seguís peleándolos, ¡tac!, vuelven al lugar de origen. Claro. Entonces, yo creo que a los pibes les tenemos que enseñar esto, que todo lo que ellos conocen hoy no fue un bien dado, no es naturaleza. Fue trabajo, en la Argentina fue muy cruenta la situación para adquirir derechos, y que esto es lo que tenemos que transmitirle. Después, bueno, faltan un montón de derechos más, ¿no es cierto?, uh-huh, para conseguir, pero tenemos que tener la conciencia de que esto, como dice la vicepresidenta, no es magia.
Las últimas dos, Fernanda. Hay una fuerte participación del movimiento obrero en estos encuentros, ¿no? Mañana va a haber un encuentro, sí, en la ESMA, en torno también a algo que hablamos precisamente en el día de ayer nosotros en nuestro programa, que tiene que ver, por ejemplo, el turismo y los derechos humanos. Es decir, hay una gran diversidad de debate, pero con fuerte participación del movimiento obrero, y esto me parece también que es importante resaltarlo, ¿no?
Sí, porque van a venir no solo de Argentina, sino que vienen de todo el mundo, las distintas organizaciones sindicales, también para discutir todo lo que es el orden relacionado al trabajo. Hoy por hoy no te olvides que cuando nosotros hablamos de trata de personas, muchas veces en nuestro país se daba más la trata para explotación sexual. Hoy nos encontramos con que la trata para reducción a servidumbre, para esclavizar gente, es más alta. Entonces me parece que esto es lo que se está poniendo sobre el tapete y sobre las nuevas formas de trabajo posible.
Y por último, Fernanda, puede ser redundante la pregunta, pero bueno, de cara a lo que va a ser el 24 de marzo, el cierre, ¿cuáles son las expectativas con las que personalmente llega a ese cierre después de lo que fue el armado de este foro y el desarrollo del mismo, que está siendo muy importante y que va a dejar una huella, sobre todo en este periodo de la Argentina?
Mira, yo creo que va a ser el momento de más alegría, que nos podamos juntar, que podamos marchar. Nosotros lo pensamos como cierre, precisamente, porque en estos 40 años de democracia, que a veces parece un uroboro, ¿no?, la serpiente que se muerde la cola, pero en realidad nosotros podemos hoy festejar los 40 años porque los responsables del terrorismo de Estado están todos presos. Yo creo que la Argentina es casi el único país que logró hacer esto. A nosotros esa condición nos permite hoy estar festejando 40 años de democracia. Así que yo creo que va a ser hermoso poder marchar el viernes.
Fernanda, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted en esta jornada. Le mandamos un abrazo grande.
Yo también, y agradezco muchísimo el espacio que nos dan para poder hablar. Muchas, muchas gracias.
Hasta luego y hasta cualquier momento. Gracias. Así pasó por La Periferia la directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO, Fernanda Gil Nozano, también organizadora del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que se está realizando en la ciudad de Buenos Aires.
FEMPINRA. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEMPINRA. Gente de trabajo.